Todas las voces. Análisis, debate, diálogo. Imer Noticias. Todas las voces.
Lo comentábamos antes de la pausa con Alondra Reséndiz en esta primera emisión de Imer Noticias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación arrancó el día de ayer el debate sobre el aborto, sobre la interrupción del embarazo y los códigos penales que castigan la interrupción del embarazo. Los magistrados y magistradas han comenzado a discutir tres acciones de inconstitucionalidad en torno al aborto en las legislaciones de Coahuila y Sinaloa y sobre el derecho a la objeción de conciencia del personal de salud. A ver, el día de hoy, este martes, los miembros de tribunal comenzará la votación de los proyectos que se inclinan por la inconstitucionalidad de la penalización del aborto y justamente las acciones punitivas en contra de mujeres y de personas gestantes. Por eso queremos hablar con Melisa Ayala García, coordinadora del área de documentación y litigio de caso en Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE. Melisa, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Antes que nada, muchas gracias por el espacio. Les mando un saludo a ti y a todo tu auditorio. Y la verdad estoy súper emocionada, muy contenta por lo que podría ser un gran día para la justicia reproductiva el día de hoy.
Qué importante que nos tomes la llamada. De verdad queremos agradecerte muchísimo, Melisa, mandarte un abrazo desde ahora y compartir ese entusiasmo, preguntándote, por supuesto, de entrada, ¿por qué es tan importante lo que se discutió ayer? Es decir, ¿de qué manera repercute la discusión del día de ayer y la de hoy en toda la discusión a nivel nacional, en toda esta toma de decisiones?
Claro, pues mira, de manera muy concreta, las y los ministros el día de ayer comenzaron la discusión de una acción de inconstitucionalidad, donde el tema principal o la pregunta a responder es si es constitucional o no que a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar se les castigue con cárcel por decidir, por ejercer su derecho a la autonomía reproductiva. Y en un posicionamiento histórico, el día de ayer, los 8 ministros que hasta el momento han tomado la palabra dijeron que es inconstitucional el que el Estado, en este caso del Estado de Coahuila, quiera criminalizar, quiera penar con cárcel a las mujeres, a las personas con capacidad de gestar que abortan. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque como sabemos, derivado de la reforma judicial que tuvo efecto en marzo de este año, se hizo una modificación al artículo 94 constitucional que instauró un modelo de precedentes. ¿A qué me refiero con esto? De acuerdo a la modificación constitucional que se realiza, todos los razonamientos que sustenten una sentencia emitida por mayoría de 8 votos en el Pleno de la Suprema Corte o por 4 en las salas, en este caso al ser acción de inconstitucionalidad son 8, se vuelven obligatorias para todas y todos los jueces federales y locales. Entonces, los razonamientos que viertan el día de hoy y en la sentencia las y los ministros van a obligar a todas y todos los jueces. Entonces, si bien es cierto, no se estaría obligando, por ejemplo, a los legisladores de otros estados, a legisladoras de otros estados, a modificar sus códigos penales, sí se estaría mandando un mensaje a toda la judicatura.
Se estaría mandando un mensaje y pensando justamente en esta consideración, ¿no? Ya diciendo las acciones punitivas contra las mujeres embarazadas y las personas gestantes que deciden interrumpir su embarazo son inconstitucionales. Te pregunto, Melisa, ¿consideras que se debería de eliminar en su totalidad este capítulo sobre el aborto en el estado de Coahuila, como lo mencionaba el ministro Arturo Saldívar?
Mira, la verdad es que el ministro presidente Arturo Saldívar se fue, diciéndolo coloquialmente, por todas las canicas, ¿no? Uh-huh. Básicamente lo que él dijo fue todo el sistema punitivo donde se está criminalizando a las mujeres se tiene que ir, ¿no? Y por supuesto que esto es lo deseable, por supuesto que esto es lo que queremos ver, pero también sabemos que una postura de esta índole sería difícil crear un consenso dentro del Pleno de la Suprema Corte, ¿no? Entonces, en aras de tener estos 8 votos, nosotras consideramos que si logramos sacar del Código Estatal de Coahuila el artículo 196, donde se prevé la pena de cárcel para las mujeres y las personas con capacidad de gestar que aborten, sí, estamos ante una victoria. Por supuesto que lo deseable es lo que ya mencionaba el ministro Arturo Saldívar, pero nosotras, conociendo la situación y el contexto de las y los ministros, sabemos que es una posición que difícilmente alcanzará un consenso.
A ver, lo mencionaba, son 8 ministros de la Suprema Corte los que se pronuncian por esta, por declarar, digamos, inconstitucional la criminalización del aborto. 8 de 11. Estos votos son los que también podrían cambiar la discusión, la conversación, y también hay que seguir pensando en ellos. Pero también, digamos, dentro de toda la conversación, a mí me llamó mucho la atención en lo que se discutía el día de ayer, Melissa, la generación, el cómo generar políticas gubernamentales que pudieran dar un acceso parejo a la interrupción del embarazo, dar justamente estos saltos y estas reflexiones y pensar que el acceso a la interrupción del embarazo no es parejo en el país y también está reflejando muchas desigualdades.
Exactamente. Nada más déjame hacer un comentario. Estamos hablando de 8 votos hasta ahora.
Hasta
porque
ahora.
Solamente se han pronunciado estas 8 ministros.
Justo.
¿No? Uh-huh. De 11. Aún nos falta escuchar 3 posicionamientos más, pero me atrevería a decir que posiblemente estaremos ante una votación histórica donde por unanimidad 11 de las y los ministros que conforman el pleno estarán declarando la inconstitucionalidad. Me estoy adelantando, pero por cómo he visto los
es un buen panorama.
Creo que es algo posible. Ahora, con relación a lo que tú mencionabas, me atrevo a retomar un poco de las intervenciones de las y los ministros del día de ayer. Ya precisamente se hablaba de esto, ¿no? De cómo es necesario que se garantice de una manera
Ay, perdimos la discusión, la conversación con Melissa Ayala García, coordinadora del área de documentación y litigio de caso en Gire. A ver, hay que seguir planteando estos temas, hay que seguir hablando de estas discusiones porque hoy justamente continúan y hoy podríamos estar en presencia de una decisión y de una votación histórica. Ya lo decía Melissa hace unos minutos, tenemos el posicionamiento, la posición de 8, los pronunciamientos de 8 ministros y nos faltan justamente 9, 10, 11, nos faltan 3 que podrían justamente cambiar el panorama. Panorama de una manera histórica. Continúan estas discusiones en torno al aborto en la Suprema Corte y hay que saber de qué tratan y por qué son tan importantes. En ese sentido, Melissa, continuando contigo, nos habíamos quedado en cómo generar esta política gubernamental para dar acceso parejo a la interrupción del embarazo.
Claro, disculpa, se me cortó un momento.
No pasa nada.
Pero justo, o sea, creo que este es un caso paradigmático en donde tenemos que entender que las mujeres y las personas con capacidad de gestar también son atravesadas por otras identidades. Estamos hablando de mujeres y personas con capacidad de gestar con discapacidad, mujeres indígenas, mujeres de la diversidad sexual. Entonces, esto también debe tomarse en cuenta para que las y los estados elaboren políticas públicas que tomen en cuenta esta perspectiva interseccional. Ahora, para poder realizar esto necesitamos capacitaciones y necesitamos efectivamente presupuesto. Uh-huh. Entonces, también es fundamental contar con los recursos necesarios, tanto humanos como económicos, para poder garantizar esto que, como ya dijeron las y los ministros, es un derecho humano, el derecho humano a decidir.
Sí.
Mismo que se encuentra consagrado en nuestro artículo 4 constitucional.
Me parece importante seguir hablando de estos temas y señalar 2 puntos que creo que también en esta conversación podrían ser fundamentales para entender el rumbo de la interrupción del embarazo en nuestro país. Por un lado, el plazo para decidir, las semanas para decidir, lo cual también ha tenido, por ejemplo, un eco y una discusión importante en Estados Unidos, particularmente en Texas, que decían haber 6 semanas. Y había quienes decían, es que las mujeres ni siquiera saben que están embarazadas a las 6 semanas. Y por el otro lado, Melissa, el tema del objetivo de conciencia, el derecho, por así decirlo, la toma de decisión del personal médico a oponerse a practicar la interrupción del embarazo, que potencialmente podría dejar a mujeres y a personas gestantes sin el acceso propio a este derecho si de pronto ninguna persona de un hospital o de un espacio dijera, pues yo lo quiero practicar, ¿no? ¿Qué podemos decir de esos 2 espacios?
Claro, mira, con relación al plazo, es una discusión que si bien comenzó también el día de ayer...
No se decide hoy.
No se decide hoy, ¿no? Las y los ministros, la mayoría señalaron que no era objeto de estudio en este caso particular, ¿no? Que lo único que se había impugnado por la entonces PGR había sido la inconstitucionalidad de perseguir con pena de prisión. Sin embargo, vimos 2 posicionamientos muy interesantes, por ejemplo, con el ministro Arturo Gutiérrez Ortiz Mena, que él hablaba de ya comprometerse a poner un plazo, ¿no? Que el pleno se atreviera a dar ese posicionamiento. Y él hablaba de 14 a 20 semanas, ¿no?
Uh-huh.
También tenemos el posicionamiento, por ejemplo, del ministro Saldívar, en donde él decía que también se tenía que empezar a hablar de esto y que él no estaba de acuerdo con que se hablara de un breve plazo cercano a la concepción, ¿no? Entonces ya empezamos a ver también posicionamientos de las y los ministros bastante arriesgados, ¿no? Por decirlo de alguna forma, lo cual yo celebro y de nueva cuenta no solamente me atrevo a celebrar el posicionamiento de las y los ministros, sino también de las y los integrantes de sus ponencias. Ahora, con respecto a la objeción de conciencia, eso es una acción de inconstitucionalidad distinta que se va a ver ya sea el jueves o la próxima semana.
También, ¿no?, se va a discutir, ok.
Así es, también se va a discutir. Y efectivamente, la objeción de conciencia es un derecho que tienen todas y todos los prestadores de salud, ¿no? Pero también es importante señalar que el Estado tiene la obligación de contar con personal no objetor. En este sentido, si en un hospital existe una o un médico, una o una enfermera que no quiere realizar el procedimiento, sí es obligación de ese hospital el contar con médicos, con médicas, con personal que sea no objetor, ¿no? Entonces, sí, también algo importante que es importante señalar es que la objeción de conciencia es individual. Bajo ningún supuesto podemos tener instituciones que se posicionen como objetoras de conciencia, que eso en algunas ocasiones lo hemos visto. Entonces, es bien importante esto. Además, que como todo derecho, tiene también sus límites. Entonces, por ejemplo, en casos de urgencia, no se puede señalar que se es objetor de conciencia, ¿no? O también, como señala el mismo proyecto de objeción de conciencia de la Corte, uh-huh, existen otros límites como son los propios derechos consagrados en la Constitución, dentro de los cuales se encuentra, por ejemplo, el de la igualdad y no discriminación. Y recordemos que en casos previos litigados por CIDE en la Suprema Corte, ya se ha dicho que la negativa a practicar un aborto por violación también constituye discriminación por género.
Así es, también constituye discriminación por género. Melissa, ¿con qué reflexión final nos dejarías? Y también con lo que tengamos que observar de la discusión para el día de hoy.
Creo que los ojos de todas y todos merecen estar el día de hoy en la Corte. También me atrevo a decir que desde GIRE apoyamos esta labor que están haciendo las y los ministros por sacar del Código Penal de Coahuila, por mandar un mensaje y decir que no se puede utilizar el derecho penal para todo, como hemos visto, este famoso populismo punitivo que pareciera que con todo se quiere solucionar con cárcel. Entonces me atrevo a aplaudir la labor de las y los ministros, y también invito a que salgamos de este falso dilema de estar en contra de la vida. Ya lo mencionaba el ministro Arturo Saldívar, todas las personas que estamos a favor del aborto estamos a favor de la vida, a favor de una vida digna para las mujeres y personas con capacidad de gestar.
Qué maravilla escuchar tu voz y tus reflexiones. Melissa, recibe por favor un gran abrazo y nos escuchamos muy pronto, sin duda.
Claro que sí. Muchísimas gracias por el espacio. Te mando un fuerte abrazo.
Gustazo. Melissa Ayala García, coordinadora del Área de Documentación y Litigio de Caso en GIRE. Es un tema, sin duda, que va a tener los ojos atentos todo el día de hoy. Estemos, por supuesto, con los ojos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con esta discusión sobre la interrupción del embarazo, una discusión que va a tener un eco, sin lugar a dudas, nacional y quizá se convierta en una votación histórica. Vámonos a pausa.
INER Noticias, información que amplía tu espectro. Somos Radio Pública.